Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora en que nos escuchen. Después de mucho trabajo, teletrabajo, clases online, crisis existenciales y filosóficas también, ¿cierto? Al fin vamos a poder grabar este podcast, al que le pusimos por nombre Teletrabajo y las nuevas aulas post-pandemia, porque sabemos lo que se nos viene, de nosotras, del círculo de profesoras feministas Amanda Labarca, ¿cierto? Y además, hoy día en esta conversación vamos a participar Andrea, que les habla, Karina y Pancha.
Claramente, como decía Andrea, estas han sido semanas súper complicadas, más aún cuando nos encontramos en el periodo del pic de pandemia. Y eso también nos trae como ciertas consecuencias psicológicas que se suman también a la carga laboral que hemos tenido, en la que muchas veces ni siquiera hemos estado de acuerdo o ni siquiera hemos tenido ningún tipo de participación en las decisiones hoy día que tanto el ministerio como los establecimientos están tomando.
Bueno, efectivamente, pues. Bueno, en una primera instancia, el tema del teletrabajo ha traído una serie de repercusiones, tanto en los docentes como en los estudiantes, en donde han interferido una serie de elementos que finalmente afectan, como decían ustedes en algún momento, afectan tanto la salud mental de los profesores como de los estudiantes. Ahora, y uno de los elementos que es súper interesante de trabajar aquí, de que mencionemos, es en primer lugar las diferencias que se han marcado entre los establecimientos municipales y los establecimientos particulares en torno a este tema del teletrabajo, considerando que los accesos han evidenciado el acceso a la tecnología, me refiero, han evidenciado el que muchos de nuestros estudiantes no tengan la posibilidad de acceder a esta educación que de alguna manera se está pretendiendo hacer de buena o mala manera, pero ha dificultado en gran medida el cómo los profesores nos enfrentamos a este teletrabajo y el cómo nosotros tenemos las mínimas posibilidades para poder de alguna manera disminuir estas brechas, disminuir estas dificultades y que nuestros estudiantes tengan ese acceso. Yo creo que eso ha sido uno de los principales elementos en el cómo nosotros nos sentimos frustrados frente a esta situación, frustrados frente al cómo poder entender y cómo poder trabajar bajo una circunstancia tan adversa como la que estamos viviendo hoy día.
Pucha, como decía ahí tu Pancha, es complicado porque, por ejemplo, por mi parte, nosotros estamos haciendo una especie de guías online, pero no sé, pues a mí me llega a dar vergüenza en alguna instancia cuando le escribo por el WhatsApp de mi apoderado, decirle, oye, ¿sabéis qué? No sé, pues los chiquillos, no, las chiquillas no han estado mandando las guías, porque ¿qué es lo que pasa? Y no sé, pues alguna apoderada me respondió, ¿sabes qué, profe? Estoy chata. Estoy chata con la pega, tengo tres niños chicos en la casa. El imprimir la guía me sale como 7.000 pesos, no voy a mandar a mi hijo al colegio a buscar la guía porque corre peligro de contagio. Entonces estoy ahí entre medio, soy la que está directamente con la comunidad estudiante y apoderado. Me llega a dar vergüenza en ese contexto social terrible que hoy día estamos viendo, que la gente está pasando hambre, que la gente está sin trabajo, y yo ahí, ¿por qué no he entregado la guía? Entonces yo creo que no ser la única, de que por un lado estamos presionados por una institucionalidad, de que muchas veces no entiende mucho de empatía con la situación social principalmente, y por otro lado también está nuestras ganas de querer hacer algo también, pero en el cómo hacerlo yo creo que muchas veces no somos tan acertadas ni acertados.
Efectivamente coincido, Caleta, con lo que han dicho ustedes, que el escenario es adverso, como que hay una brecha gigante y como que siento que al ministerio le ha importado cero en esta instancia el preocuparse como de la salud mental de profes y de niños. Por un lado, los profes, como decían, estamos súper agobiados como por la pega extra que nos están pidiendo. Muchos profes están aprendiendo hoy día a lidiar con nuevas tecnologías. Tenemos un montón de profes que son como de la generación más adulta, e incluso algunos que son como de nuestras propias generaciones, que no saben mucho de tecnología y han tenido que amanecerse aprendiendo un montón de cosas para poder hacer videos o lo que sea. Y por otro lado, está el tema de los niños. O sea, como que de verdad, ¿creemos que esas guías están siendo efectivas? o que las clases de 20 minutos que estamos grabando están siendo efectivas, están aprendiendo algo. Yo creo que hoy día lo más importante es como darle importancia a la contención. Y claro, pues lamentablemente el sistema nos está exigiendo, como que siento que en cierta medida también estamos trabajando para justificar como el sueldo, porque hoy día también estamos siendo beneficiados o privilegiados en cuanto a que hoy día los profes estamos recibiendo el sueldo, al menos los municipales. Yo sé que los subvencionados está mucho más complicado el asunto. Y también hay una responsabilidad social ahí, pues, o sea, como yo recibo mi sueldo y cómo también retribuyo como socialmente esto, ¿cachai? Como que siento que por ahí va también. Y también tiene que ver con la salud mental, porque ¿cuántos profes no le hemos dado vuelta a esto, pues, cachai? Como a nuestros, como nuestro privilegio respecto a otros.
Es complicado. Yo el otro día vi un reportaje que hizo la Mónica Rincón para CNN, Chilevisión, o estos canales, y justamente demostraba eso, pues. Nuestra realidad, especialmente los sistemas públicos, de la educación pública, donde tenemos un grupo de estudiantes que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso ni siquiera a computador, y que se esfuerzan muchísimo para hacer una guía, incluso a veces por celular. Entonces muchas veces como el cuestionamiento que ya me hago como docente es que justamente ya tenemos una enorme brecha en equidad en torno a la realidad educativa en general, donde hoy día hay estudiantes que están frente al computador en colegios particulares, no tienen acceso a internet, tienen acceso tecnológico, tienen un capital cultural también que los apoya, y por otro lado tengo a estudiantes que no cuentan con ese acceso, y más encima, yo como docente le estoy pidiendo que haga un material o resuelva un material por medios tecnológicos que no tiene. Entonces, por un lado, tenemos esta brecha entre niveles educativos, por ejemplo, el nivel público y el nivel particular, pero también hay brechas que están al interior de las instituciones escolares, donde dentro de mi curso puedo tener a un estudiante que tiene acceso a un computador, que tiene acceso a internet, que tiene acceso a un celular, y puedo tener otro estudiante que puede estar en situación incluso de vulnerabilidad de derecho, de no tener dónde comer, como me ha tocado justamente gestionar cajas de alimentos con el colegio para ir con ayuda social, y estoy profundizando también por ese lado las desigualdades internas.
Efectivamente, todos esos elementos te hacen pensar en cuáles son las prioridades que tienen los lineamientos centrales, o sea, qué es lo que está pensando hoy el ministerio como prioridad para la población, tanto de los profesionales, los docentes, los no profesionales que son hoy día quienes también se están llevando una carga importante como asistentes de la educación, el tener que estar retribuyendo de alguna manera un trabajo distinto dentro de las escuelas hoy día, y la de los estudiantes. ¿Es hoy día la prioridad la cobertura curricular cuando estamos viviendo hambre en la población? Es una situación tremendamente, o sea, por lo menos es que a mí me parece tremendamente preocupante. O sea, que desde la línea central desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, existe un desconocimiento tan amplio, exista una desconexión tan profunda frente a las reales necesidades de la población, de los estudiantes, de los docentes, de los apoderados, o sea, de las comunidades educativas en general. Eso, la verdad, es que a mí me parece preocupante, y no creo que sea la única. Y ahí también radica la frustración, el agobio, la salud mental de todas las que estamos y las y los que están en esta situación tan compleja. Por algún lado, como decía la Andrea, tener que estar cumpliendo con una labor en que lamentablemente se siente poco efectiva, se siente frustrante, se siente con pocas posibilidades de poder abordar realmente lo que a nosotros nos gustaría.
Sí, pues ahí también hay que ver qué es lo que nos gustaría hacer a nosotros, qué nos gustaría hacer a nosotras y a nosotras como docentes en estas situaciones, pues. Que también a mí me ha causado bastante inquietud, porque como lo hemos conversado nosotras en otra instancia, si bien hoy día estamos en oposición muchas veces a estas políticas que vienen direccionadas al Ministerio de Educación, incluso de las mismas instituciones escolares, como la reflexión interna que tenemos como gremio ante esto. Hoy día tenemos imposición de políticas que vienen, como acaba de decir, desde un desconocimiento, desde un alejamiento de la realidad, y eso da espacio para que aumenten estas inequidades, porque en el fondo cada institución recibe indicaciones y las aplica como quiere finalmente. Y eso también genera profundización de las desigualdades.
A mí algo en particular que me hace mucho ruido de lo que estás hablando tú, Karina, tiene que ver con el decreto 67 de la evaluación. Como que eso me tiene súper... como que me complejiza mucho, porque por un lado tenemos este decreto en donde hablamos de la evaluación diversificada, de pensar en el aula como un espacio con chiquillos, chiquillas y chiquillas como distintos, y darle a todo el espacio para que estén ahí y evaluarlos desde ahí. Y por otro lado nos encontramos con este escenario del COVID en donde estamos evaluando con guías, que sinceramente, por más que le pongamos empeño, no va a ser jamás tan diversificado. Y tampoco nos estamos haciendo cargo de eso, o sea, es como un decreto que sacaron y que en el fondo es como obligación, hoy día es ley para nosotros, pero eso no se está velando por eso, porque hay tantas otras falencias en este sistema que en verdad la evaluación llega a ser casi el último. Y es súper triste verlo, porque en el fondo siento que esta política nace desde unas muy buenas intenciones, pero se está quedando en un papel nomás. ¿Cachai? Y siento que ahí hay como harto que trabajar, porque de hecho, no sé, pues, hablábamos de que incluso en los medios han salido estos días a hablar, ya, pero los chiquillos van a repetir o no van a repetir, van a pasar o no van a pasar. Hay un decreto que dice que en teoría la repitencia ya no es algo como la medida efectiva a mano. Hoy día sabemos que la repitencia va a ser una última instancia de un proceso largo en donde vamos a acompañar al estudiante. Entonces siento que por ahí es algo que estamos al debe. Y también creo que como gremio hoy día deberíamos como plantearnos esto, evaluarlo, como reflexionar en torno a eso.
Sí, pues esto vino a evidenciar que también estamos ante una crisis de la educación que no está directamente relacionada también con la pandemia, sino que es una crisis que ha estado desde antes y que esta situación global vino justamente a evidenciar que es sumamente difícil encontrar una salida o una respuesta certera, porque el nivel de desigualdad es tan tremendo que todas las políticas que se tengan que establecer, no puede ser una sola política, no puede ser en igualdad para toda la población, porque estamos en una situación de tremenda desigualdad. Hace poco salieron las priorizaciones curriculares del Ministerio de Educación, que también viene a ser un problema porque viene a ponernos una presión sobre algo que todavía que no sucede, así como, ok, todavía no estamos en clase, no sabemos cuándo vamos a volver, pero cuando volvamos, esta va a ser nuestra solución, o esta va a ser nuestra propuesta. Si bien el currículo lo entendemos como siempre flexible, pero en el fondo, cuando sabemos siempre desde la práctica, cuando viene una indicación del Ministerio de Educación, y más aún, cuando estamos ante comunidades escolares que no son críticas y que no apuestan por un proyecto autónomo, termina reproduciéndose. Y más aún si el ministro de Educación nos sale con esta agradable sorpresa de que este año se piensa aplicar el CIMSE.
Claro, efectivamente hay una... hay un tema de visiones aquí educativas que tiene que ver con ideológicamente el cómo vamos a entender la educación. O sea, si el ministro de Educación señala que lo más importante es priorizar los objetivos que van a ser los más importantes y que cada profesor o profesora tiene que decidir cuáles van a ser estos objetivos más importantes, finalmente estamos descartando habilidades, descartando elementos curriculares que también son importantes para el desarrollo de nuestros estudiantes, de nuestros y nuestras estudiantes. Ahora, yo les contaba hace unos días atrás, una colega me mandó su trabajo en torno a esta priorización curricular, cuáles eran los objetivos que ella pretendía trabajar en el futuro cuando se volviera al aula, qué sé yo, y me decía, dame tu opinión. Y la verdad es que yo pensaba, todavía no le respondo el mail por si acaso, amiga, si me estás escuchando, te digo el tiro que te lo voy a responder. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que yo tengo que revisar? ¿Cuál va a ser la opinión que yo tengo que dar al respecto? Porque finalmente lo que está ahí es el objetivo individual de cada docente. Es el cómo yo docente voy a considerar cuáles son esos elementos importantes para trabajar en el interior de mi aula, con mis estudiantes, bajo el contexto particular, específico, en el que yo me desempeño diariamente. Entonces, al final, estas directrices, y como les decía al principio, tienen que ver con una mirada ideológica mercantilista de la educación, en donde lo importante es cumplir, es avanzar, es la plata, son los recursos, y no principalmente cuál va a ser el aprendizaje, cuáles van a ser las habilidades, cuáles son las características individuales de nuestros y nuestras estudiantes, ¿qué es lo que yo voy a potenciar en ello? O sea, hay una serie de elementos que no están considerados dentro de la administración central, y eso es preocupante. Y es preocupante, ¿por qué? Porque se pretende seguir con una educación que hoy día es obsoleta. Es una educación del siglo XIX. Y hemos tenido tanto tiempo para poder resolverla, pero no se había dado porque básicamente es más fácil mantener el como estábamos, mantener este status quo, que innovar, que cambiar. Y hoy día nos dimos cuenta que tenemos una situación de pandemia que nos obligó de alguna manera a tener que cambiar. Y este cambio ha sido tan abrupto, ha sido tan exageradamente rápido, que hemos tenido que adaptarnos. Y como decía la Andrea, muchas y muchos docentes han madrugado aprendiendo de alguna manera a manejarse con las tecnologías, cuando en realidad esto lo debimos haber visto hace mucho tiempo. Y el ministerio, en vez de pensar en el futuro, en el cómo vamos a transformar esta educación para un siglo XXI, en donde probablemente vamos a seguir con pandemias, y si no es una pandemia va a ser una catástrofe natural, y si no es una catástrofe natural va a ser otra cosa, en donde la tecnología sí o sí va a ser nuestra amiga, y las aulas como hoy día las tenemos pensadas ya no van a existir más.
Sí, te escuchaba, Pancha, y se me venía la imagen, es como las cosas que he revisado ahora que me mandan mi estudiante, y hoy día hay chiquillos que, por ejemplo, no se manejan bien con el instrumento, como la herramienta de un mail. Hoy día tengo que, incluso muchos apoderados son los que me mandan los trabajos, y estamos hablando de adolescentes, o sea, por una población de 15, 16 años que se puede manejar perfectamente quizá en redes sociales, pero no saben mandar un mail. Así como yo otra vez le hice una indicación, chiquillos, para mandar un mail primero se saluda, primero después en asunto va lo que ustedes están enviando, y así te doy un ejemplo. Hoy día yo creo que es necesario que comencemos a replantearnos, y la herramienta principal hoy día, y la principal falencia en la que estamos topando tanto docentes y estudiantes, es las habilidades tecnológicas. Ya, por lo tanto, si estamos pensando en una vuelta a clases, que en un momento la vamos a tener de la forma que sea, más que una priorización curricular de los objetivos que nos plantea los planes y programas, es que se deben fortalecer las habilidades del uso de la tecnología en la práctica, porque son habilidades para la vida, y esta pandemia eso no ha enseñado. La aplicación de esta tecnología en las aulas también. Escuchaba yo una conferencia también que había docentes de la Universidad de Chile, y planteaban justamente una crítica a esta propuesta ministerial de la priorización curricular, y planteaban este concepto de nuclearización, que iba a permitir generar una síntesis de los objetivos de aprendizaje sin tener que ir descartando, ¿ya? Y la clave que esta gente postulaba es que había que desarrollarlo, bueno, cosa que ya nos habíamos adentrado un poco en el aprendizaje basado en proyectos y en la generación de prácticas interdisciplinares entre las asignaturas, como que esta visión asignaturista, ya lo vemos con la reformulación que estaban dando en tercero y cuarto medio, ya de a poco va a estar obsoleta.
Sí, yo creo que ahí en particular estaba viendo que en España Durante el mes de mayo se pretendía, por ejemplo, volver al aula en varias partes, varios sectores del país, y bueno, leía como reportajes que se habían hecho respecto a cuál va a ser el aula que nos vamos a enfrentar ahora, po. Y como una de las cosas que ellos planteaban era esto de que el aula tiene brechas digitales que no hemos manejado y que no nos hemos hecho cargo, po. El aula de decimonónica que dice la panza, ¿cierto? Como el estar al debe con las tecnologías y no habernos hecho cargo antes tampoco, ¿cachai? Porque muchos profes tampoco saben de tecnologías o están al tanto con las nuevas tecnologías. Entonces lo que planteaban aquí era que habían tres conceptos que íbamos a tener que empezar a desarrollar. Por un lado el hiperaula, en donde plantea que el aula hoy día tiene que ser un espacio mucho más abierto, ¿cierto? Más flexible, incluso pensándolo desde como el escenario post-pandemia, si hoy vamos a tener que mantener distanciamiento social, el aula va a tener que cambiar su estructura, su forma. Por otro lado, también encontramos el hipermedia, ¿cierto? El sostener otro sistema, aparte del cuaderno y el pizarrón, como variar de ahí el audio, los videos, las imágenes, los textos. En general, ya nos hemos hecho más audiovisuales en el aula, pero también sabemos que estamos al debe todavía. No todos los docentes están trabajando como con los medios en el aula. Incluso las redes sociales hoy día podrían ser una herramienta, dependiendo desde dónde también, porque con mucho criterio, mucho cuidado. Y también finalmente está el tema de la hiperrealidad, el asumir que hoy día la realidad como la concebíamos nosotros va a ser súper distinta y va a estar interferida por los medios digitales. O sea, como que hoy día incluso hay gente teniendo citas por videoconferencia. O sea, como que el mundo está cambiando en su forma de relacionarse y la hiperrealidad va a ser distinta también después. Entonces, como que lo que planteaba esta él se llamaba Mariano Fernández, al que le leí el reportaje. Él decía que era un experto en aula, decía que eso era una de las cosas que tenemos que plantear y que también se relaciona con lo que decía la Karina. ¿Vamos a volver al aula a priorizar, o sea, cuando sea que volvamos, vamos a volver al aula a priorizar ciertos contenidos, ciertos objetivos? ¿Vamos a volver a eso? ¿O vamos a volver a preparar a nuestros chiquillos, chiquillas y chiquilles para el aula que viene después? Porque yo creo que, como decía la Pancha también, vamos a volver a una segunda ola de pandemia, a una pandemia nueva, a otra cosa. Y vamos a tener que estar preparados, no puede ser que nos vuelva a pillar en el mismo escenario, si no, de verdad no hemos avanzado nada.
Sí, efectivamente, o sea, como decís tú, de verdad, si volvemos a lo mismo, es porque no aprendimos nada de nada, es porque definitivamente no entendemos nada. O sea, hoy día el ministerio debería estar señalando cuáles van a ser estas directrices. Tiene que estar proyectando ya que el trabajo tiene que ser, por una parte, al cómo vamos a disminuir esta brecha que hablábamos al principio del acceso a la tecnología, tanto de los estudiantes como de los docentes. O sea, esta primera vuelta tiene que tenemos que aprovecharla de tal manera que los estudiantes puedan, como decía la Cari, aprender efectivamente incluso a cómo se manda un correo, a cómo usar estas plataformas, a cómo acceder a esta tecnología que hoy día ha sido tremendamente difícil. El ministerio debería estar ya invirtiendo en computadores, en tablets, etcétera, para que los niños puedan ir a su casa teniendo este acceso, teniendo el acceso a internet, teniendo acceso a herramientas tecnológicas que le permitan de alguna manera superar esta brecha que hoy día nos ha dificultado tanto el trabajo a nosotros, a los papás, a los niños, a todo el mundo. Eso por una parte. Ahora, ¿cuál va a ser el fondo de esta educación? Eso yo creo que tenemos que irlo construyendo. Y una medida que me parece tremendamente importante es la que señalabas tú. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyecto. Eso vendría a contemplar de alguna manera, a redondear de alguna manera todo lo que son las habilidades que están contempladas en el currículum y aplicarlas a los nuevos procesos que vamos a ir viviendo. Y también en pensar en que estos nuevos procesos nos van a servir para preparar a los estudiantes para un futuro en donde ellos van a ser trabajadores y estos trabajos probablemente ya no se van a desarrollar de la misma manera que se están desarrollando hoy día de manera presencial, sino que también van a contemplar el teletrabajo. O sea, hoy día pensar en un futuro en donde las tecnologías regulen no solamente nuestras formas de relacionarnos de manera interpersonal, sino que también la manera de cómo vamos a regular el trabajo y las distintas formas de vida. Eso a mí me parece que hoy día es lo relevante. Y si el ministerio no ha pensado eso, es porque de verdad no entienden absolutamente nada.
porque está llena de incompetentes, pues, Pancha. Si en el fondo eso es la tecnocracia aplicada a la educación, es terrible, porque más encima a nosotros y a nosotros son a quienes nos toca aplicarla en vivo. Para un poco ir redondeando y decir como los últimos aportes, es la generación de un currículum de emergencia por estos años. Y también va ligado, yo creo, que a este planteamiento medio Waldorf de lo que es la pedagogía de emergencia. En el fondo, cómo también trabajamos y potencializamos herramientas emocionales para enfrentar toda esta crisis. O sea, también vamos a estar ante una crisis económica que no va a ser superable de aquí, por lo menos quizás, cuánto tiempo más, y que vamos a tener que crear, especialmente las personas que trabajamos en el sistema público, crear cierta resiliencia ante situaciones que quizás van a estar fuera de nuestras manos como docentes. El hecho de que un apoderado me digan que no tienen trabajo, que no tienen para comer, profesora, le sobró una caja Junai para poder tener para mi hijo o hija. Entonces, que convivan estas escuelas del siglo XXI en el ámbito tecnológico, pero que también tiene que ir acompañada por un tipo de escuela donde la comunidad también sea parte, y donde también que nos hemos, yo creo que nos hemos dado cuenta en estos momentos del núcleo social que se genera ahí. Desde, yo he visto a docentes haciendo rifas, haciendo colectas para ayudar a las familias que más lo necesitan, generación de campañas para acudir. Yo creo que ahí también es importante de reforzar. Por otro lado, también tenemos que leí hoy día los datos que un CIMSE o una evaluación docente cuesta aproximadamente 30 mil millones de pesos, puede ser. Y esos recursos realmente estarían siendo bien gastados de acuerdo a lo que se necesita hoy día en educación, a lo que necesitan las y los estudiantes. Entonces, son preguntas que nos quedan, porque necesitamos primero una equidad material para que justamente haya una educación en base a la equidad, y la inversión en tecnología debe ser prioridad. No tiene lugar un CIMSE este año. No tiene lugar una evaluación docente, no se pueden estar tirando recursos económicos cuando hay niñas y niños haciendo una guía en un celular. Y yo creo que esa es como la reflexión final que nos queda hoy día. Yo creo que los y las docentes tenemos que estar preparados ante el desarrollo de propuestas, porque si tenemos claro de que el Ministerio de Educación no tiene ninguna intención de generar políticas oportunas para las comunidades educativas, y esa parece la que es nuestro rol generarla, y tenemos que ir pensándole.
Bueno, siguiendo y acompañando la propuesta que hacía Cari, hay un elemento que me parece que también es súper importante. O sea, si nosotros sabemos que el ministerio no le está dando prioridad a esta capacitación, no le está dando prioridad al cómo nosotros nos vamos a defender en una situación similar a esta, o una recaída nuevamente de la población en este confinamiento, entonces no nos queda otra que hacernos parte de este proceso, hacernos agentes activos, en donde efectivamente nosotras docentes, logremos autoformarnos en estas tecnologías. Si nosotros estamos viendo que nadie nos está prestando ayuda, entonces seamos nosotros quienes nos ayudemos. Generemos comunidades de aprendizaje, pidamos la ayuda a las y los demás colegas que de alguna manera sí están más cerca de las tecnologías que yo, si es que no tengo esa capacitación. Pidamos asesoría, busquemos nuevas plataformas, generémonos nosotros los espacios de aprendizaje que sean pertinentes, oportunos a las necesidades de nuestras y nuestros estudiantes. Esa finalmente va a ser la única forma que tengamos nosotros y nosotras de poder facilitar el aprendizaje de nuestras y nuestros niños y niñas.
Bueno, entonces, para cerrar, ¿cierto?, toda esta temática que hemos trabajado, por un lado tenemos que el feminismo es la clave, siempre lo vamos a reiterar y siempre vamos a volver a este punto, porque hoy día nos demuestra que, en verdad, las formas de relacionarnos desde el feminismo, generando redes, ¿cierto?, se relacionan mucho con la educación que debemos pensar para el futuro, con el trabajar en proyectos, con el salir desde solo nuestra asignatura y trabajar en comunidad, regenerar vínculos con nuestros apoderados. Hoy día, como decía Karina, se vienen tiempos súper duros y desde ahí también el generar comunidad, como hablábamos hace un tiempo nosotras en una discusión interna, las señoras de la olla común no sabían que practicaban el feminismo, pero era sobrevivencia, pero sin embargo era eso, era el trabajar con otros y para otros. Y desde ahí, ¿cierto?, nosotras sabemos que hoy día es la clave. Y para cerrar también, ¿cierto?, recordar, tenemos que hacernos cargo como docentes y hoy día el ser bosquilla, el aprender, pedir ayuda cuando sea necesario, porque necesitamos generar una aula nueva cuando volvamos y necesitamos prepararnos y preparar a nuestras y nuestras estudiantes para la nueva aula que se viene y para las nuevas pandemias que vengan. Muchas gracias por escucharnos a la hora que sea. Una de las gracias que tiene el podcast es que nos pueden escuchar en cualquier momento y ojalá los y las podamos acompañar en cualquier instancia. Nos pueden encontrar en redes sociales, tenemos Facebook, ¿cierto?, e Instagram, en donde aparecemos como Círculo Manda la Barca, en Twitter aparecemos como Círculo Pal. Por ahí nos comunicamos y ya saben, cualquier respuesta es el feminismo. ¡Chau!